COPE más Pontevedra.
Estar informado. Sí, tenemos más temas en este mediodía en Pontevedra. Conocíamos esa última hora de lo que está pasando en España y en el mundo. Nos podemos hacer esa pregunta aquí también porque vamos a hablar de muchos temas. Temas prácticos, como conocer si sabemos leer la etiqueta de los productos que compramos en el supermercado. Y temas de actualidad también. Nos hacemos esa pregunta, ¿qué está pasando en Pontevedra? Nos lo cuenta Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Pues hablamos de la Navidad y hablamos del mercado de abastos en la plaza de abastos porque el concello de Pontevedra tiene pensado tomar medidas para, bueno, reactivar esa zona y sacarle más rentabilidad, esta vez con una actividad dirigida al público familiar, pero sobre todo a los más pequeños, eso ganapán, donde los más pequeños pues pueden conocer los trabajos y oficios relacionados con el mar y la tierra, y esto se podrá realizar a partir del 22 de diciembre.
Ajá, pues un plan para la Navidad que ya nos apuntamos, última hora de lo que pasa en la ciudad de Pontevedra, hablando ahora en concreto, y el deporte, Pablo, ¿se va de festivo o la actualidad deportiva continúa?
Se va de festivo, pero los equipos siguen entrenando todos los días de esta semana. Hoy nos vamos a centrar en el balonmano, vamos a hablar concretamente del Teucro, porque tiene un partido importante este fin de semana. El Teucro se enfrenta al Barcelona B, que ahora mismo es su inmediato perseguidor y que están ahí luchando por esos puestos de playoff.
Pues a las 3:30 en Deportes COPE Pontevedra, ya lo sabes, en esta sintonía 96.7 de FM es el tiempo para el deporte local. Más noticias ahora con el patrocinio de ENCE, la información del tiempo. Y ahora mismo con el cielo bastante nublado. ¿Cómo se presenta la tarde? Pues eso nos lo cuenta Lino Naranjo de Meteo Galicia. Lino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, ¿va a volver a salir el sol esta tarde?
Sí, en general. Lo que pasa es que mantenemos el ambiente muy estable, pero con abundantes nubes de tipo alto. Estas nubes de tipo alto por el momento pues oscurecen algo el ambiente porque son bastante densas en general, pero va a continuar el ambiente realmente seco, o sea, no hay problema. La única consecuencia es que las temperaturas quizás se van a resentir un poquito de las máximas, pero van a continuar siendo altas para la época del año. Y la máxima que esperamos estará entre los 19 y los 21 grados de temperatura. Así que por lo general continúa el tiempo agradable con vientos que continúan soplando de componente sur.
Continúa, ¿y mañana también?
Mañana sí, va a ser un día muy similar al día de hoy, o sea, abundantes nubes de tipo alto, por momentos como tú ves, pues un poquito, o sea, los cielos un poquito grises, pero por lo demás, con temperaturas muy parecidas y vientos que también van a soplar de componente sur. La única diferencia de estos vientos en áreas marítimas es que se puede intensificar algo y esto puede provocar pues vientos algo fuertes en las zonas marítimas ya el día de mañana.
Pues nos lo apuntamos para este puente y seguir disfrutándolo. Muchas gracias, Lino Naranjo, desde Meteo Galicia. Gracias y buen día.
Venga, buen día para todos.
Hay una cosa que te quiero decir. En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Tiempo para la nutrición en COPE y vamos a ponerte un test, plantearte un reto, porque conoces realmente el etiquetado de los productos. Nos vamos a centrar en el de zumos en el día de hoy con el secretario general de Asozumos, Alfonso Mena. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
En el caso de los zumos de frutas, por ejemplo, hablábamos de conocer un poco las etiquetas de los productos y para que no nos den gato por liebre. ¿Podría explicarnos qué es lo que podemos encontrar, qué encuentra el consumidor en la etiqueta?
Bueno, vamos a ver, en la etiqueta de un zumo, evidentemente, si es zumo, tiene que estar la denominación zumo de la fruta que corresponda. Y si es de hasta tres frutas, pueden figurar las tres. Y si es más de tres, puede figurar una denominación colectiva, pues no sé, poniendo zumo de frutas rojas o algo así. Pero eso solo en los casos de que sea más de tres. la denominación zumo en los productos que son zumo es una denominación reservada y protegida. Y desde luego siempre tiene que estar en el envase de un producto que sea zumo 100%.
Ajá. Es decir, que si no pone zumo es cuando nos podrían estar vendiendo por zumo otro tipo de producto.
En efecto, vamos a ver, hay muchos envases que tienen una representación de fruta o son del color de alguna fruta, son muy llamativos y que no son realmente zumo. Eso no quiere decir que esté mal hecho el envase ni nada, sino que simplemente en el envase, en lugar de figurar la palabra zumo, pues figurará la palabra néctar o la palabra bebida refrescante, en su caso, cuando tenga un contenido en zumo pues del 7% y en el caso de los néctares aproximadamente del 50%.
Ajá, pues esa es una de las grandes claves que podemos aprender los consumidores para saber realmente lo que compramos. Si buscamos un zumo, saber qué es lo que nos estamos llevando a casa en nuestra cesta de la compra en concreto. Porque además esto está marcado por ley. En concreto es el Real Decreto 781/2013, que ahí se determinan los criterios para elaborar, de los componentes, del etiquetado, también la presentación y la publicidad de los zumos y de los néctares.
Eso es correcto.
¿Cuáles son los ingredientes? Sí.
No, vamos a ver, yo lo que quisiera resaltar es que el zumo nunca lleva nada añadido. El zumo no es más que la fruta exprimida. Y entonces
ni azúcares
no puede,
siquiera.
No puede contener azúcares añadidos en ningún caso. Y por supuesto, colorantes y conservantes tampoco. O sea, el zumo es un producto, como ya he dicho ya, es un producto que tiene una denominación reservada y protegida. Solo el zumo, el líquido de la fruta exprimida. No sé cuál era el resto de la pregunta.
Claro, perdón, sí, preguntaba un poco por los ingredientes autorizados por la ley, que entonces en el caso de zumos ya está claro, solo el zumo.
Correcto, en el caso del zumo ya está claro. No solo eso, sino en el caso de los zumos de una sola fruta, ni siquiera hace falta la lista de ingredientes. Porque claro, el ser zumo de naranja no es necesario poner ni siquiera la lista de ingredientes. En cambio, en el resto de productos, pues en el caso de los néctares, pues deberá llevar la lista de ingredientes con el porcentaje de zumo correspondiente, que como ya he dicho, pues puede ser aproximadamente el 50%. Y en el caso de las bebidas refrescantes, pues ya puede llevar un contenido inferior de zumo, 7, 8, 10%, más azúcares, más cualquier otra cosa, más colorantes, más cualquier otro tipo de aditivo. Pero en el caso de los zumos, cuando se trata del zumo de una sola fruta, ni siquiera hace falta la lista de ingredientes, porque se interpreta que la propia denominación es su ingrediente único y exclusivo.
Ajá, pues entonces esa ya es una de las claves para conocer mejor lo que estamos comprando como consumidores. En el caso de zumos, debe recoger esa palabra estrictamente y no puede tener nada a mayores, nada añadido, y por eso no necesita ni siquiera pues esa lista de ingredientes. Pero
para no llevar a confusión a los consumidores y a los oyentes que nos estén escuchando,
sí.
El zumo solo puede llevar añadido las pulpas. Lo habrá visto, zumo de naranja con pulpa o las celdillas y el aroma de la propia fruta de la que procede. Pero vamos, eso ni siquiera es necesario que figure en la lista de ingredientes. Usted verá que pone zumo de naranja con pulpa o zumo de naranja sin pulpa, siempre es de la propia fruta de la que se ha hecho el zumo, y es que, bueno, pues simplemente se le pueden añadir esos componentes, pero son los únicos componentes que proceden además de la misma fruta que se ha exprimido, que se pueden añadir.
Y en el caso de los néctares, por tenerlo todo perfectamente claro, ¿dónde buscar esa información para conocer qué es lo que nos vamos a tomar?
Pues en el caso de los néctares, verá que la denominación figura pues néctar de naranja, por poner un ejemplo, y luego figurará la lista de ingredientes. Y figurará zumo, 50%, como ya he dicho. Azúcar, en el caso de llevarla, porque también hay néctares sin azúcar. En el caso de llevar, pues tendrá que poner el contenido en azúcar que lleva ese producto. Y poco más, porque a los néctares también poco más se les puede añadir. También son un producto bastante bastante protegido. Quiero resaltar que los zumos y los néctares son de los pocos alimentos que tienen una legislación propia a nivel de la Unión Europea. Y por lo tanto en España solo hay siete, las directivas breakfast, que se llaman las directivas del desayuno, que comprenden siete alimentos que están perfectamente regulados por la legislación europea y que son, aparte de los zumos, pues es la leche, el café, las mermeladas, la miel, no recuerdo ahora, porque es el resto, pero vamos, son las directivas de C1 que se llama, y que son las de productos estrictos y muy regulados. Aparte, en España, además de esa legislación europea, somos mucho más precisos y restrictivos, porque en España también tenemos otro Real Decreto Ley por el que se regulan los parámetros máximos y mínimos de los zumos. Es decir, se hace una horquilla de parámetros, y si la supera o no llega a esos parámetros, el producto no es zumo, es un fraude, es una adulteración. Y todo eso está controlado por una organización interna privada de la propia industria, que es la Asociación Española de Autocontrol de Zumos y Néctares, que controla que realmente los zumos cumplen esos parámetros.
Pues con todo lo aprendido en el día de hoy sobre cómo comprar zumos y qué deben contener, ahora solo nos queda ponerlo en práctica en los supermercados. Muchísimas gracias por estos consejos al secretario general de Asozumos, Alfonso Mena. Gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Pues eso hemos aprendido en el día de hoy, a cómo leer el etiquetado de los productos, en este caso de los zumos, para que no nos den gato por liebre. Es una de las últimas horas que tenemos en el día de hoy, en esta semana atípica donde las haya, porque mañana nos volvemos a ir de festivo. Vamos a celebrar el Día de la Inmaculada Concepción, como también lo van a hacer la Brilat en su base de Figueirido, la patrona de la infantería, que es la Inmaculada Concepción. Pues diversas actividades en honor a ella van a celebrarse en la base General Morillo. La patrona del arma de infantería será mañana protagonista, con una parada militar, todo en la base de la Brilat. Uno de los eventos que tenemos marcado en la agenda, en este caso no abierto para todo el mundo, pero sí apuntado también esa cita con la celebración de esta semana. Pero hoy tenemos más actualidad que contarte y que celebrar en esta jornada festiva, porque hoy se enciende el alumbrado de Navidad en un ayuntamiento más. Hoy es el turno de San Xenxo, que ya se suma así a Pontevedra, a Marín, a Ponte Caldelas, Vilaboa, a Bueu, los más madrugadores que ya impregnan ese ambiente navideño y festivo. Pues hoy San Xenxo, en San Xenxo, Porto Novo y Vilalonga, va a encender también sus luces de Navidad. Este viernes la cita va a ser en Vila García, y así prácticamente van a ser ya muy pocos los que no estén metidos en esta época de celebración, porque quedarán pocos, como Kuntis, por ejemplo, que esperará el viernes que viene, viernes 16 de diciembre, para prepararse para esas jornadas de Nochebuena y Navidad, celebrando un año más estas vacaciones para quien las pueda tener. Pues todo esto aquí en nuestro tiempo local para la información. Últimos datos con más actualidad. Enseguida vamos a hablar de salud, porque tenemos pendiente una llamada con las clínicas Evan y que uno de sus expertos nos pueda comentar cómo llevar mejor o cómo evitar problemas derivados de las varices. Si quizá tú las padeces o piensas que por ahora son solo un problema estético, quédate con nosotros, porque enseguida hablamos de salud y de cómo nos afectan las varices, duelan por ahora o no. Enseguida lo conocemos con expertos que buscamos aquí y que tenemos a la vuelta de la esquina en Pontevedra. Todo eso en mediodía en Pontevedra, cada día, de lunes a viernes y de 1 a 2, es tiempo para la información local en tu COPE, en COPE más Pontevedra, 96.7 de FM.
un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 ya, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Si enciendes ahora la radio, soy Silvia Vieito. En el control de sonido está Antonio Vilela y aquí continuamos hablando de lo que pasa en Pontevedra. Hemos llamado ya a un estudiante de BUEU que rompe con mitos sobre el fracaso escolar y que son él y sus compañeros mucho más ambiciosos que incluso lo que marca ese informe PISA del que tanto se está hablando desde que ha salido. También hemos aprendido a leer la etiqueta de los zumos y si quieres más información práctica, ahora en 30 segundos, la salud es protagonista con expertos que tenemos aquí en Pontevedra.
Hay una cosa que te quiero decir.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos nuestro consultorio médico y hoy vamos a hablar de las varices porque hemos conocido ya por qué nos salen y cómo tratarlas, pero hay que estar atentos también a las complicaciones que nos puedan dar. De eso nos va a hablar desde las clínicas Evan de Pontevedra, su especialista en salud vascular. Juan Ley, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Doctor, cuéntenos, las varices sabemos que tienen el primer problema, que es estético, pero también nos pueden dar otras complicaciones peores para la salud. ¿Cuáles serían las más habituales?
Mire, afortunadamente la enfermedad venosa es una enfermedad benigna, es decir, que suele pasar muchos años antes de que aparezcan las complicaciones. Uh-huh. Y como ocurre mucho tiempo, pues nos parece que eso nunca va a ocurrir. Pero cuando ocurre un evento, vamos a decir, muy desafortunado, porque lo mismo puede ser que al darse un golpe el paciente puede sangrar o se puede hacer una úlcera, o se puede hacer un coágulo, o sea, hacerse una tromboflebitis. Y eso ya es una cosa que requieren, incluso en algunos casos, hasta ingreso en el hospital. Afortunadamente, repito, que son complicaciones que aparecen un poco tardíamente. Pero también tenemos pacientes relativamente jóvenes también con complicaciones. Por eso siempre les insistimos que no hay mejor tratamiento que prevenir. Es decir, que aunque usted no tenga muchos síntomas o aunque le parezca que es un problema estético, pues siempre es recomendable acudir al médico para hacer una valoración más completa y ver realmente qué es lo que hay debajo de ese supuesto problema estético. Uh-huh. En el caso de los hombres, pues muchas veces es peor porque nos preocupamos menos de la estética de las piernas y cuando generalmente vienen los pacientes hombres, pues ya tienen alguna complicación o ya vienen con la enfermedad un poco avanzada. Entonces, si queremos garantizar, digamos, una vejez digna, pues hay que tratar de sembrar desde el principio, ¿no? Y nunca nos cansamos de repetir que las mejores medidas son las preventivas y además que lo que recomendamos es una vida saludable muy sencilla, es decir, hacer un poco de ejercicio, tener las piernas en alto, mantener la hidratación de la piel y en el mejor de los casos para aquellas personas que tienen varices o que están mucho tiempo sentadas o de pie por su trabajo o por sus actividades, las que sean, pues usar una media elástica.
Ajá, pues con esos consejos que serían hacer ejercicio, mantener las piernas en alto en la medida de lo posible o utilizar medias adaptadas para profesiones que nos obliguen a estar demasiadas horas de pie. Y también hablaba de hidratarnos la piel. ¿Sería correcto, conveniente utilizar cremas, por lo tanto, para evitar tanto que nos salgan varices como también los dolores que provocan?
Sí, muchas veces, mira, sencillamente los pacientes se quejan de picores y entonces al rascarse se pueden producir lesiones en la piel. Entonces rascarse nunca es lo adecuado. Hay que intentar, pues primero ver la causa del problema y siempre, pues, y usar, digamos, cualquier crema hidratante para que la piel se mantenga suave, que no se forme ningún tipo de grieta, porque a partir de esas grietas pueden producirse de linfangitis, uh-huh, o eczema, estas cosas que son otras complicaciones. También yo quería insistir un poquito en el tema de la media elástica, porque desafortunadamente los pacientes habitualmente la media que conocen es la que se compra en farmacia y un poco se hace un uso, digamos, un tanto rutinario de ella. Entonces hay que recordar que las medias elásticas es igual que las gafas, que tienen una graduación. Claro. Hay que saber que se compre la media del grado de compresión correcto. Dentro de la misma, hay muchos fabricantes que tienen una gama de productos realmente muy alta. Entonces, hay algunas medias son de mala calidad, son muy duras, muy incómodas, y en la práctica ya lo conocemos porque es un problema que tenemos a diario. Los pacientes de entrada, muchos rechazan usar una media elástica, pero más que nada pienso yo que porque no han encontrado la media adecuada. Después que el paciente se encuentra la media que le corresponde por su tamaño de su pierna, por el grado de afectación de sus varices y demás, pues realmente las usa habitualmente, rutinariamente, e incluso los testimonios son muy alentadores porque los pacientes te dicen, es que sin la media me parece que me falta algo, ¿no? Y la verdad es que el beneficio que reciben, tanto desde el punto de vista preventivo como para aliviar los síntomas, es muy, pero muy significativo.
Pues seguro que muchos de nuestros oyentes están sintiendo ahora identificados, tanto los que tienen varices de hace tiempo y que nunca se han preocupado porque no les dan demasiados problemas más allá de la estética, esa recomendación, pasarse por el especialista y ver si pueden tener más complicaciones o si qué tratamiento poder seguir, como esas medias elásticas personalizadas, que igual claro, hemos comprado unas genéricas y por eso no nos acabamos de adaptar. Son los consejos que hoy nos ha dado Juan Ley, especialista en salud vascular de la Clínica Evan en Pontevedra. Si quieres más información y conocer tu caso por expertos, pásate por la avenida de Vigo número 2 o también llámanos al 986 10 3201. Allí encontrarás a expertos como Juan Ley. Juan, muchísimas gracias por estos consejos en COPE.
Nada, ha sido un placer compartir un rato con ustedes. Hasta luego.
Hotel Campagnola, ahora asador, especialidad en carnes y pescados a la brasa. Calidad con precios económicos, te ofrecemos menú del día de lunes a viernes. Asador Hotel Campagnola, zona jardinada, terraza y zona infantil con hinchables, ideal para eventos. Solicita ya información en Cabaleiro 35 Campañó. Síguenos en Facebook.
Y ahora vamos también con una de las noticias destacadas de hoy. Es la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y precisamente de electricidad es de lo que habla nuestra noticia del día de hoy, en concreto de cómo ahorrar en la factura de la luz. Aquí hemos hablado ya con un experto del programa de la Xunta, Dalle Luz a Túa Factura, y hoy llega a Vilanova y a Vilagarcía. Si quieres conocer cómo ahorrar en estas charlas, se nos va a dar consejos a los consumidores de cómo reducir el gasto eligiendo el tipo de contrato que se adecua mejor, más adecuado a cada hogar. También revisando la potencia que tenemos contratada, que quizás es mayor de la que realmente necesitamos y estamos pagando más por ella. O valorando también la opción de contratar la discriminación horaria. Son unos trucos para evitar gastar más en la factura de la luz. Si te interesan, no te pierdas hoy estas jornadas de Dalle Luz a Túa Factura en Vilanova, en el Centro de Desenvolvimiento Local, a las 4 de la tarde, o en el Auditorio Municipal de Vilagarcía hoy a las 6:30, y así ahorrar en la factura de la luz con esta noticia que nos ha ofrecido Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Si quieres conocer planes para hacer estas Navidades, exposiciones, muestras de arte, si quieres conocer un poco más de la historia criminal de Pontevedra, quédate en tu frecuencia local, en COPE Más Pontevedra 96.7 de FM, porque seguimos hasta las 2.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 del mediodía, ya nos vamos acercando a las 2 de la tarde, contando muchos las horas para poder disfrutar de un nuevo festivo. Pero la vida sigue, el mundo sigue girando y en Pontevedra conocemos por dónde pasa la actualidad a esta hora. Eso nos lo avanza Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Silvia. Hablamos ahora de la mesa de contratación de la Diputación de Pontevedra, que ha tenido lugar esta mañana y en la que se ha acordado, entre otras medidas, la limpieza de 1.670 kilómetros de carreteras de toda la provincia. 8 brigadas que desbrozarán las carreteras provinciales. Está previsto que sea antes de que finalice el 2017, aprovechando este buen tiempo que tenemos en la provincia.
Pues novedades, esas peticiones que van a ser atendidas de los alcaldes de limpiar las carreteras provinciales, eso sí, al parecer no por el parque de maquinaria como estaba sucediendo hasta ahora. Es la última hora de Pontevedra y más actualidad porque ahora de furtivismo o de sanidad, de eso vamos a hablar enseguida aquí en Mediodía en Pontevedra.
Hay una cosa que te quiero decir.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos de más temas ahora con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestauris. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Conocíamos en las últimas horas cómo la Guardia Civil y también los guardacostas de la Xunta decomisaban 200 kilos de merluza en el puerto de Marín, que era más pequeña de lo que marca la ley. Hablando de tramas de venta ilegal, la de Almeja en Carril tiene preocupados a los mariscadores porque, por un lado, les da mala fama y los furtivos les quitan el trabajo, además de también el problema que es para la salud. ¿Cómo trabaja la policía autonómica para evitar que este tipo de producto, este tipo de marisco, llegue al mercado de forma ilegal?
Bueno, es un trabajo complejo, pero que está funcionando muy bien, y la policía autonómica, en colaboración con el servicio de guardacosta de la Xunta de Galicia, pues como bien dices, aprendieron todos esos kilos de marisco y de merluza, y la verdad es que no es fácil. Eso es un trabajo de tiempo, de hacer un seguimiento, de controlar más o menos a los furtivos, que ellos más o menos los tienen controlados, y a partir de ahí pues tratar de cogerlos, como fue este caso, otras veces es imposible, para que primero perjudican notablemente a todo el sector, porque se dedican a extraer marisco furtivo, por lo tanto a competir con los mariscadores que legalmente están organizados en asociaciones y están trabajando con todos los derechos, y después también perjudican al consumidor porque, bueno, tienen un producto que lo ponen a la venta, que no sabemos la calidad sanitaria de ese producto o en qué condiciones puede estar cuando llega al mercado. Por lo tanto, insistimos una vez más en que a la gente, en que todos los consumidores, pues compren productos por los canales de comercialización que cumplan con la ley y que cumplan con todos los requisitos sanitarios para no tener ningún tipo de problema, como hubo en muchas ocasiones, ¿no?
Esto en el caso de la trama de almeja ilegal en Marín. Otra responsabilidad de la policía autonómica es la del control del consumo de alcohol en menores. Aquí el responsable de menores aquí en COPE nos daba las claves de su trabajo, y después en las últimas semanas han realizado controles en Pontevedra, en Caldas o en Vila García. ¿Cuáles son las infracciones que se han detectado?
Bueno, pues han detectado desde consumo de alcohol en menores hasta venta de alcohol a menores en establecimientos. Por lo tanto, yo creo que en lo que va de año, no recuerdo la cifra exacta, pero yo creo que deben andar cerca de los 700, 800 denuncias que hubo en este sentido. Por lo tanto, ahí también vemos un trabajo muy bueno de la policía autonómica, que hay que seguir, como digo, colaborando con los demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional y también con las policías locales, que aquí también pues hay que decir que cumplen una labor muy importante y que están siempre en colaboración con la Policía Autonómica para echar una mano y tratar de coger a esta gente que está infringiendo la ley y que está vendiendo alcohol a menores, aunque muchas veces es difícil de cogerlos, porque normalmente pues lo que pasa los fines de semana muchas veces se mandan a un mayor a comprar a un súper o de servicio alcohol, y por lo tanto después lo consumen los más pequeños. Pero bueno, hay que seguir trabajando en este tema, que es un tema yo creo que también complicado, y en el que hay que seguir haciendo grandes esfuerzos, haciendo también sensibilización entre los jóvenes para que no consuman alcohol. Sobre todo estamos viendo casos de 13 años y como es etílico, o 12 años, y por lo tanto eso hay que tratar también de corregirlo, y ahí también tanto en la enseñanza, pero fundamentalmente en las familias hay mucho, tenemos mucho que decir los padres de familia en ese sentido. Pero bueno, seguir apoyando, como digo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en este caso a la Policía Autonómica, que hizo un trabajo espectacular una vez más.
Uh-huh. Y que lleva unas 700-800 denuncias a lo largo de todo el año sobre este tema. Eso en cuanto al trabajo diario de distintas áreas de la Xunta de Galicia, pero preparándose ya para 2017, hemos conocido en los últimos días los presupuestos de la Xunta, esa propuesta de presupuestos. ¿Cuáles son las principales inversiones para Pontevedra?
Bueno, el presupuesto tiene una subida de casi un 3%, es como 9%. Con 250 y tantos millones de euros más, pero con más de 600 millones con respecto al presupuesto del 15, por lo tanto va a haber una serie de inversiones importantes en toda Galicia, enfocado fundamentalmente en los ejes de sanidad, servicios sociales, enseñanza, y también aparte de apoyo a la industria y el empleo, que van unas partidas muy importantes en ese sentido para tratar de seguir rebajando el número de desempleados y seguir apostando por creación de empleo. El presidente en su discurso de investidura ya habló que esta legislatura pensaba rebajar el paro en unos 100.000 personas, y en ese sentido pues también hay un apoyo muy importante a los sectores productivos del mar, con una subida del 21%, y también del campo, de la agricultura, con políticas de apoyo al sector agrario y también al sector agroforestal, para poner en marcha medidas enfocadas en ese sentido al apoyo agroindustrial y agroforestal, que yo creo que son fundamentales. En cuanto a Pontevedra, pues ahí seguimos con los proyectos que están en marcha. Algunos están realizando proyectos, otros están en marcha. El edificio judicial, que va a tener una inversión de 11 millones de euros. También vamos a tener Benito Corval con casi 4 millones de euros. La rehabilitación del antiguo edificio de Benito Corval, que va a ir, como todos sabemos, para las oficinas de empleo de la Xunta, para oficinas también de la Asociación de Pontevedra, y también ese convenio que se hizo con el Ayuntamiento para llevar a cabo allí, para que se asienta allí la universidad. Después tenemos también en Pontevedra la solución que se está tratando de dar, y ahí estamos en colaboración con el Ayuntamiento también, en la intermodal, en el tren y el estación de autobuses, en ese entorno, a ver qué solución definitiva se recoge. Pero en todo sentido yo creo que eso es un avance importante. También vamos a tener en Pontevedra el tema de Montecelo, que va a una partida abierta para empezar a trabajar desde este año, y ahí también una vez más estar en colaboración con el Ayuntamiento, y yo creo que eso va a ser fundamental, la ampliación de Montecelo, la construcción del nuevo Montecelo. Y después tenemos en marcha por la variante de Alba, que los próximos días técnicos de la Xunta de Galicia se desplazarán a Pontevedra para estar en contacto también con los técnicos de Pontevedra, los representantes del Ayuntamiento, para ver un poco las distintas soluciones que se le pretende dar a la variante de Alba, que creo que es muy importante, esa vial de comunicación entre la carretera, digamos, la llamada carretera de Santiago y la carretera de Villa García, para entendernos todos, por lo cual esa comunicación va a ser fundamental. Y en definitiva, pues vamos a seguir trabajando en mejoras en los institutos, en los colegios, en todo lo que se viene trabajando en los últimos años, y seguir aportando una cantidad importante para Pontevedra capital, como no puede ser de otra manera, y también para el entorno de la comarca. Uh-huh. En saneamiento, en definitiva, en todos los ámbitos, en todos los sectores que podamos ir trabajando. Y para eso pedimos seguir que el Ayuntamiento siga colaborando con la Xunta de Galicia, como parece que en los últimos meses o este último año pues llegamos a acuerdos de proyectos importantes, y espero que sigamos en esta tendencia.
Uh-huh. Hablaba sobre el gran avance sanitario que esperamos para toda el área sanitaria, para toda la comarca, esa ampliación de Montecelo con el proyecto de Gran Montecelo, pero también en cuanto a la atención primaria. En los últimos meses, en Marín, por ejemplo, se ha inaugurado un nuevo centro de salud. Para el próximo año, para la próxima legislatura, ¿hay planes de abrir nuevos centros de salud o de ampliar a uno? ¿Alguno?
Sí, bueno, tenemos, va a haber la apertura de algunos nuevos que están en este momento, como es el centro de salud de Tui, que en este momento pues ya está funcionando el servicio de urgencias. Tendremos que terminar el hospital de Salnés, que ya está funcionando con total plenitud en lo que es el servicio de urgencias, y ahora pues ya están acometiendo el resto de las obras de quirófanos y todo lo que falta, pues eso también se irá viendo y se irán poniendo en marcha paulatinamente. Que hay en el hospital de Salnés una inversión muy importante. Tenemos también 250.000 euros para la ampliación del centro de salud de la Illa, que es un proyecto muy demandado y que vamos trabajando a tiempo y que por fin podemos hacer ahí una importante inversión, al igual que los pantalones de la Illa, que no tiene que ver nada con sanidad, pero que hay creo que 600 o 700.000 euros claro, en los presupuestos. Para los pantalones, de mejor después en otros centros de salud, va a haber la construcción del centro solo de la Estrada y se van a mejorar otros pues que están en la zona y que bueno que habrá que ir trabajando en ellos y haciendo las mejoras que los técnicos nos vayan proponiendo en sus informes.
Pues esa es la previsión de nuevas inversiones de la Xunta de Galicia para 2017 y los próximos años. Repaso a la actualidad con el delegado territorial en nuestra provincia, José Manuel Corestourís. Gracias por este tiempo en COPE.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Buenas tardes,
el primer campo de refugiados de Qabergosk, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estás a buscar plans para esta ponte festiva, se te es tempo para aproveitar ou buscar algo de ocio, tes unha cita en Poio, no Casal de Ferreiros, porque hai aberta unha exposición titulada Arte Natura. Dela van nos falar hoxe os comisarios desta exposición, Sonia Area e Federico Hugo Catania. Bo día os dous. Tamén unha das artistas, a pontevedresa Esther Iglesias, que tamén forma parte desta exposición.
Bo día.
Falamos desta mostra que leva por título Arte Natura e que xa nos avanza un pouco o que é o tema central, a natureza. Non sei, Sonia, como montache desto do unichedes a tres artistas, temos unha delas connosco xa aquí, pero tres artistas falando de natureza, por qué?
Bueno, pois este proxecto naceu como fruto dunha asignatura. Nós somos alumnos de cuarto de Belas Artes. Como proxecto para xestión, que está impartida por Xosé Manuel Buxán, decidimos montar un evento cultural, unha exposición. Decidimos elixir o tema da arte e da natureza, pois posto que é un tema que nos une a todos, é universal. Gracias a esta experiencia decidimos xuntar a tres artistas da facultade que foran xóvenes, un pouco para impulsar as novas xeracións artísticas. De agradecer as artistas que colaboraran con nós, posto que unha delas aínda está estudando en Belas Artes e tamén ten tanto traballo como a nós, e as outras dúas xa fixeron o máster, pero tamén teñen outros compromisos, entón temos que agradecerlle moito a súa colaboración.
Tamén o Concello de Poio polas facilidades para montar esta exposición alí no Casal de Ferreiros, por apostar tamén por esta nova ilustración galega, non si?
Pois sí, temos que agradecer a, principalmente a Consellería de Cultura, que por todo se moi ben con nós, nos facilitaron só os CAIS, toda a, como se chama, estrategia ou logística, ¿no? Porque en estas fechas é bastante difícil encontrar en Pontevedra, topar en Pontevedra un sitio para facer eso. Entonces, no es normal que se presten o que se volquen tanto en este sentido para ayudarnos.
Porque son, como decimos, novas ilustradoras galegas que nesta mostra falan de natureza. Pero, Esther, no teu caso, en que consisten as túas obras? Fálanos un pouco delas, que mostra.
Bueno, eu tiro máis para a ilustración infantil, entón poño o punto fantástico de como vería un meniño a natureza, creando mundos paralelos, de crear figuras mediante as árbores, mediante as follas, un pouco a fantasía que ve un meniño que non se non vemos, pero que le sí.
E o resto de artistas que seleccionáchedes para montar esta obra, Lucía Ferreiros, que la é coruñesa, e Abi Castillo, que é de Vigo, elas nas súas mostras, que diferencias teñen con Esther?
Abi Castillo está en torno a humanizar, de unir la naturaleza o corpo, afirmando con ello que somos integrantes de esa naturaleza. É a estabilidad y orden universal. El colorido de sus obras transmiten alegría, vida, pero mientras tanto sus seres se mantienen inertes y contemplativos. Transmite una visión del mundo de esperanza y futuro. Lucía Ferreiro se centra en la descomposición, en la materia y del ser humano y el fin de las cosas. Hay una preocupación por el estudio del instinto animal que se impone al ser humano. Hay una preocupación, tanto por Abi como por Lucía Ferreiros, por lo onírico, lo oculto. Se percibe en sus ilustraciones una potencia expresiva inusitada, vamos. Y se soslaya una carga emotiva que transmite al espectador inquietud y hace reflexionar sobre la vida, sobre la muerte. Y bueno, Lucía Ferreros trabaja en el tema mitológico de Ovidio y de varios pasajes de esa historia. Es un trabajo feito con muchísimo esmero, de 2 años de dedicación y con muchísima complicación.
2 anos de dedicación de Lucía Ferreiros para a súa obra dentro da xuventude das tres artistas, porque non sei se esta é a túa primeira exposición.
Non, xa levo bastantes. Aquí en Pontevedra, pois, no Liceo Casino, temos programada unha aí un pouco pa Navidade.
Avanzanos un pouco tamén de que vai esa nova exposición.
Vamos a seguir con o mesmo tema, naturaleza.
Porque son todas novas ilustradoras que non sei que dificultades, Sonia, lles ves para que teñan esta oportunidade de expoñer en locais tamén recoñecidos, de acceso habitual para todos os que visitan distintas exposicións.
Claro, que para os xóvenes é máis complicado, posto que as galerías, os museos adoitan apostar por artistas xa recoñecidos, que teñen unha trayectoria detrás. Entón, os comezos sempre son máis difíciles para os artistas, para que se lles valore o seu traballo. Eu creo que todavía hoxe a sociedade non valora a arte o suficiente, non acaba de considerar como un traballo serio, non? A min sempre me preguntan, a arte ten saída? Pois, é como a outras carreiras, non? Tens que facerte un oco e sempre é máis difícil ao comezo.
Entón, en esta obra, Arte e Natura, por que nos convidarías a todos os máis reticentes tamén a ir a exposicións de ilustración neste caso? Por que deberíamos non perdernos esta do Casal de Ferreiros?
Sí, bueno, eu quería destacar tamén, son 24 ilustracións, 8 de cada unha. Eu quero salientar pues que cada unha utiliza unha técnica diferente, non? Que sempre é máis interesante ver as distintas maneiras de entender a ilustración. Esther utiliza a técnica digital, Lucía o pastel, e Abi, pois, a acuarela e técnica mixta. Eu creo que sempre é interesante calquera actividade cultural que haxa, sempre podemos aprender moito. Eu invitaría a xente a que se acercase, ainda que fose un momentiño que tivesen libre, a visitalo, puesto que nós tamén aprendemos moito como comisarios, é a nosa primeira experiencia, bueno, foi bastante positiva. Xa que aprendemos sobre todo o traballo que hai detrás dunha exposición, non? Todo o proceso que hai anterior á inauguración, tivemos que facer, bueno, todo tipo de xestións, encontrar o lugar adecuado, as artistas que estivesen dispostas a colaborar.
Despois colocalo tamén, ver a forma máis atractiva tamén para...
Claro, hai moitísimo traballo detrás. Bueno, tamén o tema da difusión, de comunicarse coa prensa, é todo un proceso que é moi laborioso, parece que non, pero é de valorar.
Bueno, pois dende aquí facemos ese chamamento para que se aposte polos novos valores, a nova ilustración galega, con esta obra, esta exposición Arte Natura, que podemos ver non só durante a ponte, senón tamén ata o 19 de decembro en Poio, no Casal de Ferreiros, de luns a venres de 10 a 2. Esa cita cos comisarios Sonia Area, Federico Hugo Catania e tamén unha das artistas a pontevedresa Esteric Iglesias. Gracias a os tres por estar hoxe na COPE.
Gracias.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de las ondas. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Espacio para conocer ahora parte de la historia criminal de Pontevedra. Cada semana conocemos nuevas entregas en el Diario de Pontevedra y para esta semana, aunque haya puentes para algunos, aquí esa historia no descansa. Lo hacemos ese repaso con el periodista y escritor José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mañana tenemos una nueva cita aprovechando el festivo para leer con mucha más calma el periódico. ¿Y qué historia criminal de Pontevedra nos vas a contar?
Bueno, pues la más destacada es un crimen de un pontevedrés llamado Enrique Noé, que vive en Madrid y se enamora perdidamente de una chica asturiana. El problema está en que la chica asturiana no se enamora de él ni perdida ni encontradamente. Uh-huh. Es decir, que tiene un grave problema de rechazo por parte de ella, pero este bueno de Noé, Enrique Noé Fernández se llama concretamente, pues debe ser un hombre muy teimudo y que insistía en sus pretensiones de lograr el amor de esta asturiana. Total, que insiste tanto que llega a entrar en su casa, en la Plaza del Cisne, que está, bueno, donde están hoy detrás de los nuevos ministerios de Madrid, y nada, que la ve, ataca al padre, está con el padre, ataca a ella y arma allí unos crímenes bárbaros. Este es el principal tema. Después están, atención, a Silleda, Lalín, Rivadumia y Vilanova, que vienen unos casos muy sangrientos en cada uno de estos sitios, referidos todos al año 1888.
Ajá.
Eso es lo de mañana.
Esos serán los episodios de este jueves, que se verán continuados. Nos mantenemos en el siglo XIX para viernes y sábado. ¿Qué otras historias?
Bueno, pues seguimos con amores desgraciados y seguimos con rechazos, porque ahora es Mari Carmen Martínez, una vecina de Vilaboa, y su antiguo novio, Pedro Acuña. Entonces hay pues, celos, hay resquemores, hay mal rollito, aunque se rompió la relación, y nada menos que la decapita. Tenemos aquí un caso de, hoy llamaríamos violencia de género, en ese momento no se utilizaban esas, si acaso crimen pasional como gran adjetivo. y bueno, ese es el caso de Vilaboa. Pero después también la acompañan algo parecido. En Vigo hay una, bueno, hay una violación con muerte. En Pontevedra también hay un caso de un matrimonio con violencia interior. Y un militar en Madrid que mata a un chico. Bueno, los detalles dentro por el calor. Como decían como se dice en las escaparates, ¿no?
Podría ser un parte de un estudio sociológico también de ver que la violencia de género pues ha estado presente en toda nuestra historia y también representada en el periódico y en las páginas de Diario de Pontevedra ya desde finales del 1800. Eso en cuanto al viernes, el sábado también el mal llamado amor va a ser protagonista.
No, aquí cambiamos un poco de registro y aquí está, es un crimen muy curioso, tal como sucede y con las motivaciones y todo eso, es el único de todo el siglo que he encontrado con estas características. Se trata de un vecino que odia al cura de su parroquia en Sabucedo y nada más ni nada menos que lo va a matar mediante el envenenamiento del copón. Es decir, cuando el cura alza el copón y bebe el vino, se bebe también el veneno de ese vecino que lo odia y al cabo de las horas muere presa de terribles dolores. No me negarán que el método es refinado. Es
peliculero, muy, cuando menos.
Peliculero, sí. Y entonces, pues claro, ese tal como sucede la muerte de este hombre, pues es única. Es, no solo en Pontevedra, yo no conozco otro caso en ningún otro sitio que le hayan envenenado el vino de misar al sacerdote y que haya muerto en esas circunstancias.
Pues es la crónica sucesos de nuestra provincia, es la historia criminal de Pontevedra que esta semana, a partir de mañana, volverá a llenar las páginas de Diario de Pontevedra. Muchísimas gracias a José de Cora por avanzarnos ya y abrirnos un poco ese gusto por conocer más de estas historias. Gracias por estar en COPE.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres. Tiempo de juego. Tres.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Un buen plan para el fin de semana, para el festivo también, leerse el periódico con detenimiento y conocer historias como estas de las que te hablábamos. También comentábamos la posibilidad de ir a apoyo a conocer esa exposición de nuevas promesas y también hace unos minutos acaba de terminar en el Concello de Poyo la presentación, vamos a esperar a conocer detalles, de una gala solidaria, la gala solidaria de presentación del disco de la cantante Marieta y un disco que además ella va a dedicar a Ana Quiro. Hoy se acaba de dar a conocer esa gala solidaria en el Concello de Poyo y aquí esperamos conocer más novedades, como también otras galas solidarias de las que te hemos hablado, como la de Cáritas Parroquial de Santa Valla de Arealonga en Vilagarcía. Este fin de semana se celebraba y ha recaudado más de 1.000 euros con ese concierto de la soprano vilagarciana Laura Alonso. Así que gracias a todos los que han colaborado en ese concierto solidario, aprovechando también esa cita cultural y de citas. Ya sabes que todos los lunes aquí en COPE Pontevedra tenemos una cita con el empleo, pero te apuntamos ahora también que será el próximo lunes cuando empiece un nuevo curso de comercialización de productos del mar, un curso que es baremable para los PERMEX, los permisos de extracción de marisco que da la Xunta, así que este curso de 20 horas tiene una puntuación para el baremo de 0,40 puntos, un curso que empieza el lunes y termina el viernes, día 16. Si te quieres apuntar en este curso que se va a celebrar en Rasho, en la Casa de Cultura Jaime Illa, tienes que mandar un correo electrónico a promocioneconomica@concellopollo.org. Así que con este último dato, consejo para ti, si te quieres apuntar a ese curso de marisqueo, curso de comercialización de productos del mar, nos despedimos por hoy, descansamos mañana, felicidades a todas las conchis y volvemos el viernes con nuestra cita con la información local.
Las dos, la una en Canarias.